Las claves para ganar en bolsa las explicamos en Área del Inversor con Alejandro Ávila.
Y dos minutos y medio pasan de las 7 de la tarde. Esto es Área del Inversor. Están ustedes en la sintonía de Punto Radio y el teléfono al que pueden llamar si quieren contrastar sus inversiones en el consultorio decano de la radio española. 91-701-4037, 91-701-4037. Hoy con Josep Prats, de Ahorro Corporación, y Alberto Rodríguez, de Hermanos Moro Análisis Financiero. Pasamos al consultorio.
El mejor equipo de analistas bursátiles está en Área del Inversor.
Los profesionales de la bolsa con Alejandro Ávila.
14.483 puntos. Ahí estamos. Después de haber caído un 0,37%, pero no se nos ha roto nada. Aunque la cosa no es lo de antes. Y muchos rumores en el parqué. Iberia, Repsol, Gas Natural, Endesa, cómo no. Mucho más de fondo. Saludamos a Josep Prats, de Ahorro Corporación, analista fundamental. Señor Prats, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, más tranquilos esta semana.
Sí.
Después de las semanas anteriores de gran volatilidad, parece que el mercado recupera la calma y aunque caigamos, pues las caídas son moderadas y entran dentro de lo razonable.
Bueno, pero de todas maneras, hay mar de fondo, ¿eh? Oiga, con Repsol, con Iberia. Al final, ¿qué pasa? ¿Con esto de Iberia, que la van a opar o qué?
Bueno, si no la, yo creo que Iberia, más que una OPA, lo que podemos esperar en Iberia es probablemente una fusión amistosa en previsión de que haya una OPA hostil. Los últimos rumores de un posible acercamiento a British Airways quizás sean los más creíbles, y si ese fuera el caso, de lo que estaríamos hablando sería una fusión probablemente acordada.
Ya, y Repsol lo ve, ¿no? Lo ve ahí que se funde, ¿no?, con gas natural.
Bueno, nosotros creemos que es el último recurso de gas natural, pero probablemente sea el único que le vaya quedando. Si se va definiendo el mapa de tal manera que gas natural no tiene opción a hacerse con activos eléctricos, la solución puede ser una fusión con Repsol, que en este caso evidentemente sería amistosa y relativamente fácil de implementar.
Oiga, y esto de cara al inversor no puede ser interesante, viendo que el petróleo está subiendo en las últimas sesiones, que Repsol podría llegar a acuerdos a fusionarse con gas natural. ¿No sería momento de comprar Repsol?
Sí, de hecho nosotros recomendábamos Repsol ya la semana pasada a los oyentes, en previsión de un buen momento fundamental de Repsol, de unos precios de petróleo que permanecerán altos. Esto estamos bastante seguros de que así será, y por un tiempo prolongado. Y si por fundamentales no está caro y además añadimos el punto de especulación, pues siempre es una buena inversión. Nosotros siempre recomendamos por fundamentales. Si no está caro, la especulación es un añadido que puede venir o no, pero por lo menos estamos invirtiendo en algo que lo vale. Y desde luego Repsol, para cualquier inversor internacional, vale sobradamente 30 euros, y en el caso de una fusión con gas natural probablemente fuera con canje de acciones, pero quizás nos pudiéramos acercar a un precio similar.
Bueno, pues señores, muy atentos a esas subidas, previsibles. Hay que estar al loro, que si no se nos escapan las oportunidades. El que no corre, vuela. Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Alejandro.
Bueno, técnicamente, ¿cómo ve usted el cotarro?
Pues de momento no se ve mal. Esta mañana no me ha gustado mucho porque la apertura no ha sido demasiado buena. Y después de ir a buscar un apoyo en la zona de 14.400, que recordemos semanas atrás era una zona de resistencia, y ahora parece que está sirviendo de soporte para las caídas. La tercera vez que toca este nivel, y de momento está rebotando bien, de la misma forma que lo están haciendo los americanos en estos momentos, ¿no? Ha buscado, por ejemplo, el Dow Jones, ha buscado los mínimos en la gran vela blanca que dejó en la sesión del miércoles pasado, y desde ahí está rebotando, igual que el S&P. Entonces, creo que el susto de esta mañana en la apertura, pues a lo mejor no va a ser tan grave como aparentemente parecía, ¿no? Quizás sí, lo que tenemos que tener claro es una zona donde tendríamos que salirnos si no queremos ver en recorte más importantes, que es el 14.330.
14.330, mucha atención a esos niveles de IBEX. Recordemos que estamos en los 14.483, o sea, todavía tenemos un tramito por ahí.
Sí.
Pero, bueno, que no se nos escape, porque si perfora los 14.330, según el análisis técnico que maneja Alberto Rodríguez, esto se podría caer. ¿Podría caer hasta dónde?
Pues el siguiente nivel serían los 14.000 puntos.
Bueno.
Y grave, grave sería que perdiéramos los 13.600. Para mí eso sería determinante para salirse del mercado.
Ya.
Pero de momento vamos a ver si este nivel de 14.330 es capaz de aguantar bien estos embistes a la baja, y ya veremos a ver.
Muy bien, pues les voy a pedir a Josep Prats, Alberto Rodríguez, que ayuden a nuestros oyentes, porque necesitan seguramente de sus consejos. Hay muchas dudas en el mercado, esto es muy difícil. Entre otras cosas, es una selva, ya lo saben ustedes. Y vamos a saludar a Antolín desde Badajoz. Antolín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué cuenta, Antolín?
Pues mire, aquí escuchando a ustedes y viendo cómo está el panorama.
Muy bien. ¿Y cómo lo ve usted, Antolín? ¿Usted?
Bueno, la verdad es que un estado un poco nervioso, ¿no?
Sí,
la
subida
del petróleo, la situación...
Sí.
Y el ambiente, que tal cosa.
Hay que tener cintura en el mercado, ¿eh? En estos momentos hay que ser ágil, hay que estar al loro.
Sí.
Porque si no viene el de al lado y te pone la mano en el bolsillo y los cuatro duros y te quita el duro, a tal cual, Antolín.
Exactamente.
Bueno, ¿y sus dudas por dónde vienen?
Vamos a ver, yo tengo Cintra. La tengo a 13.68, hoy ha bajado.
Sí.
Y quería saber su situación más o menos.
Vale.
Y luego, ¿qué pasa con TPI? Esto parece que está retargado ahí.
Sí, señor.
Como durmiendo el sueño eterno.
Sí, señor.
Y si es oportuno entrar en Abengoa.
¿TPI las tiene, Antolín?
Sí. Las tengo a 9.60.
A 9.60.
Y Cintra a 13.68.
68, correcto. Muy bien, pues lo vamos a comentar, Antolín.
De acuerdo.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, adiós.
Bien, técnicamente comentamos Cintra, por fundamentales TPI. Alberto, Cintra a 13.68, ¿qué le puede comentar a nuestro amigo de Badajoz?
Cintra tiene un aspecto alcista envidiable, ¿no? Quizás sea de los mejores títulos que hay ahora mismo en el mercado. Y quizás podamos ver en las próximas sesiones algún recorte puntual. El primer nivel de soporte para el corto plazo pues estaría situado en torno a 13.40. Lo que sí sería motivo más que suficiente para vender o deshacer posiciones es la pérdida del nivel de 12.50. Pero es un título que se puede mantener tranquilamente y está teniendo un aspecto técnico verdaderamente bueno.
Bueno, pues lo está usted escuchando, Antolín. No importa que ahora pierda usted unos centimitos, 4 céntimos me parece que pierde usted, pero no importa porque esto, la tendencia es claramente alcista, así que dele tiempo al valor para que suba. Y TPI, que ciertamente está dormido, señor Prats, ¿qué podemos decirle?
Sí, TPI está dormido y seguirá estando dormido. TPI es una compañía sobre la que hace un tiempo pues hubo todo tipo de especulaciones, pero realmente después de las últimas operaciones corporativas pues ya así estará, está estable, es una compañía con un beneficio muy predecible y con una liquidez relativamente limitada, ¿no? Por tanto, yo creo que TPI no tiene una gran historia bursátil en su actual configuración y ni subirá ni bajará de manera notable, con lo cual nuestra recomendación sería pues pasar a otro tipo de valor. ¿No?
Ya, y si las tiene uno a 9.60, aún así, vender, asumir las pérdidas.
Sí, realmente, poco hay que ganar ni que perder en TPI en los niveles actuales.
Ya. Bueno, Alberto, ¿entraría usted en Abengoa?
Pues yo esperaría que viera a ver cierres por encima de 32. Ahora mismo, pues posiblemente veamos también un recorte, pues posiblemente se vaya en busca de la zona de 29.50 aproximadamente, y a partir de ahí, pues si vemos un rebote, como espero que ocurra en el conjunto del mercado, pues aprovechar la oportunidad. Si ese nivel de soporte aguanta bien, pues motivo para entrar. Pero si empezáramos a ver movimientos al alza de este título y vemos cierres por encima de 32, sería la oportunidad idónea para poder entrar.
Muy bien, pues saludamos a Carlas desde Barcelona. Carlas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo va la vida, Carlas?
Encantado de estar con vosotros un rato.
Bueno, igualmente.
Bien, bien. ¿Cómo mojados aquí en Barcelona.
¿Cómo va la página?
Pues oye, el IBEX no se sabe cómo va, pero la página ya va por el 13.000, 13.000 visitas.
A 13.000 visitas, ahí ya.
Que pronto ya superemos al IBEX.
Sí, claro. Ya saben ustedes que Carlas cuelga los programas en internet, y ahí si hay alguien por ahí que no tiene la oportunidad de poderlo escuchar en directo, o quiere escucharlo en diferido, pues ahí hay una página que nunca me acuerdo cuál es, porque sí, es complicada.
Te la digo para que lo tome nota todo el mundo.
Sí.
www.esnips.com
barra área
del inversor, todo junto.
Vale, barra área del inversor, ahí todo junto. Muy bien.
Exactamente. Ahí pueden, pues eso, yo procuro, de momento sigo poniendo toda la rosca cada día los programas.
Fantástico.
Divididos en dos partes, la primera y la segunda.
Muy bien. Sabes que muchos oyentes te lo agradecen eso, ¿eh?
Sí, yo soy consciente y, bueno, de todas formas esto lo hago porque simplemente me gusta mucho el programa y quería compartir los programas con el resto.
¿Qué más, pues, Carlas? Bueno, ¿y, y las inversiones cómo van?
Bueno, me recuperé,
¿sí?
Pero ahora estoy viendo, bueno, de hecho por eso llamo, porque veo que, no sé, no lo veo demasiado claro.
¿Sí?
Estoy quizá viendo, y quería comentárselo a, bueno, porque por cierto los dos analistas que están contigo me parecen fabulosos.
Lo mejor.
Tanto a nivel fundamental como técnico.
Sí.
Pues quería comentarle a Alberto Rodríguez el tema de, ¿no ve una especie de hombro-cabeza-hombro?
¿En dónde?
Pues ahora mismo parece que está en la cabeza, pues hombro-cabeza-hombro.
¿En el IBEX?
Sí, en el IBEX.
Vale.
Más que nada porque eso, que estoy viendo que yo me he salido de uno de mis valores hoy, porque no lo veía claro y sí. No sé, como ha dicho, bueno, ya me ha dado la pista de los 13.300, ha dicho que si se pierde eso ya nos podemos ir más para abajo.
Sí.
Simplemente era esta consulta, ya la he respondido, pero si no ve una especie de hombro cabeza hombro, que yo tampoco tengo mucha idea.
Sí.
Pero simplemente eso para, porque es que si no cojo y me largo, pero rápidamente otra vez.
Vale. Un hombro cabeza hombro es una figura de vuelta, ¿no? Que por lo tanto querría decir que esto
sí, se puede, para abajo mucho más rápido.
Se podría ir, claro, se da la vuelta y se va para abajo esto. Exacto. Sí.
Sí, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí, Alberto.
Sí, se refiere como línea el hombro que se inicia más o menos aproximadamente en noviembre del año pasado, sería el hombro izquierdo.
No,
la cabeza,
no, me refiero a un hombro que es uno mucho más pequeñito. O sea,
más pequeñito, bueno, pero
cayó hace 4 semanas un montón en el IBEX, se recuperó un poco, volvió a caer. Y ahora está subiendo mucho más que el anterior. Lo ves así, pues, claro, bueno, a lo mejor estoy viendo un poco de visiones, ¿no?
Pero se refiere entonces, el hombro cabeza hombros, digamos que se inicia en la caída desde los 15.000. Después de la caída de los 15.000 hasta el nivel de 13.670, una cosa así, ¿no? ¿Se refiere a partir de ahí que empieza a hacer dibujo de cabeza hombros?
¿Es a partir de ahí, Carlas?
Sí, a partir de ahí. Sí.
Vale.
Digo que no tengo mucho conocimiento, pero me ha parecido ver que hoy estábamos en la cabeza.
Ya.
Y parece que estoy volviéndose a girar hacia abajo el IBEX.
Sí.
Pues simplemente eso, comentaré.
Vale, pues lo vamos a comentar, Carlas.
Muy bien.
Gracias y un abrazo.
Hasta pronto.
Hay que ver esto del análisis técnico, a veces es un poco surrealista, ¿eh? Porque que vean ustedes en un gráfico un hombro, una cabeza y otro hombro, hay que echarle cuento al tema. Pero bueno, con todos mis respetos, ¿eh? Bueno, don Alberto,
ya sabe usted que los inventos estos son muy yanquis, ¿no? Y
sí, sí,
saben
sí,
que
sí.
Son muy especiales para poner nombres a las cosas.
Ya.
Y si fueran los japoneses ya no le digo nada.
Ya. Bueno, pues, ¿y ve usted la cosa esta, el hombro, la cabeza y el hombro o no?
Vamos a ver, para que haya un hombro, cabeza, hombros, nos falta todavía terminar la cabeza, que sería estos máximos que hemos construido durante este mes.
Está medio hacer esto, entonces.
Faltaría la caída y faltaría una recuperación para volver a caer. Es decir, yo casi me inclinaría más a ver un hombro, cabeza, hombro invertido, sí. Teniendo en cuenta que la caída que hizo, la primera caída desde los 15.000 hasta la zona de 13.670, una cosa así,
sí.
Ese sería el hombro izquierdo, una subida, un valle, pues perdón, una cresta, sí. La caída que fue inferior a la anterior, recupera el que pueda volver a caer. Es decir, en cualquiera de los dos casos está sin formar. Sí. Las figuras técnicas solamente son válidas cuando rompen. Es decir, que aquí tendríamos que dibujar una línea clavicular que sería la unión de los máximos que hizo en el mes de marzo y los máximos que ha hecho este mes, lo que hizo a mediados de mes y los que ha hecho ahora.
A partir de la línea clavicular ya ponemos el omoplato y todo lo que venga, el húmero.
Podría ser la formación de hombro cabeza hombros, pero vuelvo a repetir que quedaría el hombro derecho y si fuera invertido, pues nos quedaría también el hombro derecho. Es decir, cuando veamos una caída, hacia la zona de 14.000 y hay recuperación, sería invertido, y por el contrario, si hay una recuperación y no supera la cabeza, es decir, los 14.600 puntos, si no lo recupera, entonces sería lo que este señor dice, una cabeza-hombro para seguir cayendo. La diferencia está en el que, para que sea un hombro-cabeza-hombro, es decir, una figura de giro, tendríamos que venir de una tendencia previa de alcista, y cambiaría la tendencia a bajista, y precisamente la tendencia de este hombro-cabeza-hombros que dice Carla es proviene de una tendencia bajista.
Bueno, pues
entonces quizás ahí sea la diferencia entre verlo de una manera o de otra.
Correcto, lo escuchan ustedes, aquí se ven hombros, cabezas, bueno, y más cosas, platos soperos, hombres ahorcados, hay quien ve luceros del alba, bueno, hay de todo. Tengo aquí un correo electrónico, señor Prats, para usted. Dice, hola Alejandro, mi nombre es Gustavo, y como sé que en su programa El Tiempo es Oro, voy a ir al grano. Tengo Celtia a un precio de 705 euros. No necesito el dinero a corto, aunque tampoco tengo ganas de perderlo. Pues bien, mi pregunta es sencilla. ¿En qué mes esperan los analistas que se pronuncie la EMEA sobre el Yondelis? ¿Qué posibilidades en tanto por ciento creen que tiene Celtia de que lo aprueben? Postdata. Ya sé que Celtia no es de sus favoritos, pero yo confío en que este año con el Yondelis cambien un poco su sino. Además, en España se necesitan empresas que se dediquen a la investigación. En eso estamos de acuerdo, amigo Gustavo. Pero a ver, ¿qué sabe el señor Prats de Celtia?
Pues bueno, estoy de acuerdo en que es muy encomiable la labor investigadora de Celtia. Es un orgullo para España que haya empresas que se dediquen a este tipo de investigaciones, pero si de lo que estamos hablando es de inversión y de pagar el precio justo por lo que estamos comprando en este momento, Celtia es todavía un proyecto embrionario de farmacéutica, realmente no tiene compuestos completamente probados y comercializables. El Yondelis es una de las grandes promesas de Celtia. Aquí hacer previsiones sobre las posibles aprobaciones es difícil, se habla de pocos meses, pero aunque se diera alguna aprobación, luego habría que acabar poniendo en práctica, desde el punto de vista de explotación de ese compuesto y su transformación en medicamento, y ver su uso comercial para intentar estimar qué ingresos puede otorgar. Realmente las decepciones de Celtia en los últimos años han sido grandes, de cara al mercado, en lo que son planes de puesta en práctica y aprobación de sus compuestos, y nosotros seguimos siendo bastante escépticos sobre el particular. Pensamos que es difícil que, en el caso de que reciban todas las aprobaciones, estos compuestos se conviertan en medicamentos realmente rentables, y realmente el precio al que está cotizando Celtia ya no solo pronostica o anticipa que se vaya a aceptar o a conseguir las aprobaciones de sus compuestos, sino incluso que estos acaben transformándose en medicamentos vendidos de forma masiva. Por tanto, nosotros diríamos que desde el punto de vista financiero, el precio al que cotiza Celtia es claramente excesivo, y por tanto, más allá de que haya avances o no en la aprobación de algunos de sus compuestos, notariamente Yondelis, pensamos que está muy, 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 muy lejano el momento en el que podamos ver de manera palpable que Celtia pueda generar los beneficios necesarios para justificar su capitalización.
Bueno, pues,
por tanto, no compraríamos Celtia.
Pues está claro. Bueno, a ver qué cuenta José Luis desde Jaén. José Luis.
Bueno, Alejandro, buenas tardes.
¿Cómo está usted, José Luis?
Muchas gracias por el programa.
¿Cómo no?
Ya he llamado en varias ocasiones. Es una joya para los pequeños inversores este programa.
Bueno, magnífico.
Que estamos desamparados, indefensos muchas veces. Ahora, quería comentarle, lo que sí he echado en falta, y yo esperaba que este último día lo iban a hacer, es algún monográfico, algún especial sobre Endesa. Ya sé que han hecho algunos comentarios las personas el último día sobre Endesa.
Pero
aquí hay 1 millón de accionistas, de los cuales el 99% somos pequeños accionistas, que estamos al borde de un ataque de nervios.
¿Por qué?
Especialmente estos últimos días, porque como mucho mañana o pasado mañana tenemos que dar o no dar la orden de venta para que la ejecuten con 48 horas de antelación el banco correspondiente antes del día 3 de abril.
Y
aquí, la verdad que aquí, en fin, dicen aquello de vale más pájaro en mano que ciento volando. Yo creo que por lo que he seguido en el programa los últimos días, parece que es razonable hacer la operación de venta a 40 euros y quitarnos de riesgo, ¿no? Pero bueno,
hay otra opción, José Luis, que lo comentamos ayer, que era vender pues el 80%.
Sí, ya la oí,
el 80% de lo que tenga y quedarse el 20%.
Lo que pasa es que eso de las medias tintas, soy partidario de eso.
También.
Me refiero que yo creo que como la inmensa mayoría de los pequeños accionistas estamos inmensamente agradecidos a la voz que ha hecho tanto don Manuel Pizarro como el señor Miranda, el consejero delegado, y todo el consejo de la empresa, porque de 21 euros que nos querían timar y gas natural con la ayuda y apoyo del gobierno de Zapatero a 40 euros, en 18 meses el resultado ha sido extraordinario y su actitud de valentía y de arrojo y de firmeza ha sido encomiable, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, nada más por eso es una razón moral para ir a mi juicio, vamos, personalmente, modestamente, a la operación, digamos, de ON antes del día 3. Y por otra parte, es que yo la promesa esa de el brindis al sol que ha hecho Enel, la última manipulación del gobierno de Zapatero, junto con Acciona, a 6 meses vista, sin que le hayan pedido ni siquiera el aval correspondiente prospectivo legalmente, me merece muy poca credibilidad. Ya los personajes en sí, los entrecanales, Conti con el PRO y Zapatero detrás, me echan a temblar, ¿no? Pero encima, una promesa sí que para mí es más bien un momento brindis al sol, me parece que aconseja hacer la operación de venta en estos días, pero era mañana, yo quiero tomar la decisión personalmente, y era para ver qué nos indicaban los expertos que tiene usted ahí en el programa, pero hubiera sido muy interesante haber hecho un monográfico, como hace en otras ocasiones, sobre este en concreto. Estamos un millón de accionistas que estamos demorando información estos últimos días, 12 días, bueno, hace 18 meses, pero estos últimos días especialmente, y estamos perdidos.
Que le vamos a contestar, que si no, no va a haber tiempo.
Vale, pues gracias.
Venga, a ver, un abrazo. A ver, señor Prats, ¿qué le diría a José Luis?
Bueno, yo le diría que en esto hay que ser frío y no dejarse llevar por inclinaciones de carácter político o no político, ¿no? O de agradecimientos personales.
Romanticismo poco aquí.
Sí, no, aquí realmente pensemos que E.ON había ofrecido 27 euros y medio hasta que Acciona entró en acción.
Sí.
Es decir, que la subida de 27 euros y medio a 40, la decisión que ha tomado E.ON de subir de 27 euros y medio a 40, si Acciona no hubiera entrado, no había 40, había 27 y medio. Con lo cual, a la hora de repartir agradecimientos, acordémonos de Acciona también.
Vale.
Desde un punto de vista frío, ¿no?
Bien.
Por tanto, ahora mismo tenemos la acción cotizando por encima de 40, gracias a estas intervenciones que pueden no ser o no politizadas, pero aquí la tenemos, en 40 y algo.
Sí.
El mercado se puede vender por encima de 40. Por tanto, si uno puede vender en 40 y medio, es mejor vender en 40 y medio que en 40.
Ajá.
Esto es evidente.
Sí.
Mientras la acción esté cotizando por encima de 40, la opción de vender a E.ON económicamente no es viable, es más viable venderla antes.
Ajá.
Y hay otra opción, que es especular a que realmente esta OPA de Enel y Acciona se acabe produciendo. Enel ha presentado en el día de hoy a la comisión, a la Securities Exchange Commission norteamericana, un folleto en el que especifica que va a realizar esta OPA, especifica que será en efectivo. Creemos difícil que, desde luego, si recibe las aprobaciones pertinentes en España, no se produzca. Por tanto, creemos que esta OPA se va a producir. Evidentemente, esperar 6 meses para ganar un euro más, pues es algo que tampoco puede merecer mucho la pena, ¿no? Es un 2,5% más los intereses, bueno, puede ser 42 euros, hay 2 euros más a ganar. Eso no es muy relevante para un pequeño inversor, incluso pues tampoco puede ser lo más atractivo.
Resumiendo.
Sí lo será para algunos fondos que no acudirán.
Sí.
Y por tanto, aquí lo que podemos encontrar es un panorama de gran división que normalmente para pequeño inversor acaba siendo bueno, porque no se puede descartar que al final haya una puja todavía superior y que quizás se puedan apurar algunos euros más. De todas maneras, el que no quiera seguir con la especulación, y desde luego aquí hemos tenido ya grandes vértigos en estas operaciones, los 40 euros o los 40 y medio a los que se puede vender en el mercado, pues están perfectamente bien.
Muy bien, pues vamos ya con las recomendaciones. Alberto Rodríguez, mañana, ¿qué compramos?
Pues a mí me está gustando bastante Enagás.
Enagás.
Es un título que lo está haciendo muy bien y que posiblemente tenga algún recorrido al alza.
¿Stop loss?
Pues vamos a ver un segundito.
Bueno, míreselo. Y
lo voy mirando.
¿Y Josep Prats?
Yo sigo con Repsol.
Repsol. Repsol y Enagás. Estas son las opciones, las oportunidades que ven nuestros analistas. El stop loss, me dice, de Enagás.
18.30.
Pues, Josep Prats, analista de Ahorro Corporación, como siempre, un honor tenerle aquí en Área del Inversor. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y gracias a Alberto Rodríguez, de Hermanos Moro, Análisis Financiero. Un placer, un honor.
Igualmente para mí. Muchas gracias a todos.
Señores, esto ha sido Área del Inversor. Mañana más.
Alejandro Ávila en Punto Radio.